Radio Universidad de Chile y Municipalidad de Santiago presenta Mapa Migrante, un espacio informativo de salud y otros temas de interés para la población migrante.
Hola, muy buenas tardes. Estamos una vez más acá haciendo para ustedes con mucho gusto el programa Mapa Migrante. Les deseo que hayan tenido una muy buena semana, que la integración en nuestro país sea cada día más plena para que cada uno de ustedes, quienes nos sintonizan en esta tarde de domingo, y que nos acompañemos durante esta hora de la tarde en este el último día de la semana. Mapa Migrante es un programa realizado por la Dirección de Salud de la Municipalidad de Santiago y emitido a través de la radio de la Universidad de Chile en el 102.5 FM y a través de la señal online www.radio.uchile.cl. En el programa del día de hoy vamos a conversar acerca de cómo las y los migrantes enfrentan el tema de la vivienda, lo difícil que a veces les resulta poder acceder a condiciones mínimas de vivienda. Hablaremos de el hacinamiento en que lamentablemente viven muchos migrantes, mujeres, niños pequeños, adultos mayores, cómo se ven afectados también en su salud mental por esta situación. Estaremos con el presidente de la Asociación de Migrantes Latinoamericanos en Chile, Fernando Echeverría, que nos contará cómo enfrentan los migrantes este problema de la vivienda. Y vamos a entrevistar a la alcaldesa de Santiago, Carolina Toá, a quien le haremos varias consultas acerca de cómo el municipio de Santiago, comuna en donde se concentra gran cantidad de migrantes, enfrenta y piensa enfrentar a futuro el problema de acceso a la vivienda de quienes viven en este territorio. Y como siempre, por supuesto, buena música para que nos haga disfrutar, recordar y relajarnos para finalizar esta semana. Quiero dejar con una hermosa canción que a mí en lo particular me gusta mucho. Es bien rítmica, llena de amor, que se llama El Talismán, con Rosana y Rubén Blades.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos. Yo soy el as de los corazones que se pasean en tus tentaciones. El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura quedan las riendas.
Cuando una noche de amor desesperado caigamos juntos y enredado, la alfombra y el alrededor acabarán desordenado. Cuando una noche de amor que yo no dudo, la eternidad venga seguro, tú y yo el desnudo y el corazón seremos.
Talismán de tu piel me chiva, que ando descalza de esquina a esquina, por cada calle que hay en tus sueños, que soy el mar de todos tus puertos.
El talismán de tu piel me cuenta que tu destino caerá a mi puerta. Cuando una noche de amor desesperado caigamos juntos y enredado, la alfombra y el alrededor acabarán desordenado. Cuando una de amor que yo no dudo, la eternidad venga seguro, tú y yo el desnudo y el corazón seremos uno.
Yo soy la tierra de tu lado.
Estamos escuchando Mapa Migrante, un espacio informativo de salud y otros temas de interés para la población migrante.
Estoy con nuestro invitado del día de hoy. Él es Fernando Echeverría, es presidente de AMIL, que es la Asociación de Migrantes Latinoamericanos en Chile. Muy buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por estar acá en nuestro programa Mapa Migrante.
Bueno, más que ustedes me den las gracias, nosotros deberíamos darles las gracias a ustedes, porque de esta manera el inmigrante puede ser escuchado, entendido y comprendido.
Fernando, el programa de hoy trata acerca de el problema que muchas veces es para los migrantes el poder conseguir una vivienda. ¿Cuál es la realidad, más o menos en general, de los migrantes que llegan, me imagino, en un principio sobre todo, cómo es su realidad respecto a obtener una vivienda?
Bueno, la realidad es muy compleja. Debemos tomar en cuenta que cuando el inmigrante llega al país que le está dando la acogida, en cualquier condición que llega va a ser complicado y complejo, simplemente porque aquí es exigido tener un documento que acredite tu identidad, que es un RUD, una cédula de identidad, que simplemente es un documento administrativo, que tú con tu pasaporte no podrías adquirir el lugar que quisieras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde ese punto de vista te están cortando las ganas o las alas por construir algo mejor el momento que llegas. Entonces tienes que buscar directamente los CITED, que es donde te pueden acoger inmediatamente y alquilar uno de estos lugares.
Convengamos que los CITED normalmente son lugares muy pequeños, donde son piezas, a veces no hay ni siquiera una ventilación o muy poca luz. No es solo una persona, sino que a veces, y no es solo una familia, sino que a veces son varias familias que deben compartir estos CITE.
En realidad es así, pero la dificultad, como te indicaba, el momento que tú llegas a un país y no tienes el documento, incluyendo para trabajar, automáticamente tienes que acogerte a las necesidades que se están ocasionando en el momento.
Exacto.
Entonces eso te da a que tienes que convivir con una, dos o tres familias en un lugar o en un espacio muy reducido.
Exacto.
Directamente te diría que hay CITED donde viven 17, 22 familias y solamente con dos baños para poderlos utilizar. Realmente eso no es vida. Y ningún inmigrante que haya venido a un país viene a superarse.
Exacto.
¿Sí? A tener mejor vida. Entonces las condiciones no se dan justamente por las dificultades que al principio se presentan, tanto con el documento, porque eres extranjero, ven que quizás no pueden confiar en ti en el momento, a donde quisieras arrendar. ¿Por qué? Porque quizás el color de tu piel causa una duda también. La tonalidad de tu voz quizás le trae un poquito de indiferencia, como normalmente estás acostumbrado a escuchar.
Entonces, el principal obstáculo que al cual se enfrentan en un principio para obtener una vivienda, de repente más allá de lo económico, sería estas condiciones que se le exigen al migrante, lo que tú nombrabas, tener un RUT, tener papeles. Si no tienes un RUT, es difícil que te contraten en algún trabajo. Y como todos necesitamos, por supuesto, desde el minuto en que tú llegas a un lugar donde estar, sería lo más dificultoso para poder obtener mejores condiciones de vivienda.
Claro. Obviamente, como tú indicas, esas son las dificultades que de primas a primeras se nos presentan a nosotros los inmigrantes. Pero no nos olvidemos que aparte de la problemática de un documento, el problema psicosocial que se transforma en el inmigrante, en vivir en lugares tan reducidos, quitándose todo el privilegio que quizás en su país lo tenía, viviendo en otras condiciones. Automáticamente eso cambia la tonalidad en todos los aspectos.
Claro, eso es... Iba a hacerte una consulta. ¿Cómo se ve afectada la calidad de vida y la salud mental al vivir en condiciones muchas veces de hacinamiento? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo viviste en su momento?
Mira, es que realmente te podría conversar en un caso personal mío y de muchos de los inmigrantes que pasan por las oficinas nuestras. El conversatorio que nosotros tenemos en relación a la problemática de salud que incurre por vivir de la manera que se vive es más dificultoso y más profundo de lo que la gente se imagina. Normalmente tú te quedas en un sistema psicológico traumado de cambiar el lado oscuro que nunca viviste en tu país. Entonces, yo digo, normalmente en las entrevistas que nosotros hacemos, esto te entrega unas nostalgias, unas dificultades, un duro trabajo, un sacrificio día a día, donde uno tiene que muchas veces ser obligado y castigado y sometido a hacer cosas que no quiere hacer.
Es un estrés permanente que en el cual se ven muchos migrantes. Porque claro, uno trata de ponerse en el lugar pensando en que normalmente la vivienda es quizás uno de los bienes más preciados por las personas, y más allá de solo un bien material, las cuatro paredes, el techo, sino que la casa es el hogar, es el lugar donde uno, pienso yo, llega, donde se siente seguro, llegas a reírte o a llorar si el día ha sido muy difícil. Entonces, yo creo que es uno de los derechos básicos al cual hoy en día el migrante sin duda se ve muy privado, muy limitado.
Sí, definitivamente se ve muy limitado el inmigrante en estos aspectos. Realmente, como tú decías, la vivienda es para ir a descansar, sentirse bien. Pero realmente el inmigrante se podría sentir bien en un sitén, un cuarto de 4x4, donde realmente vivirían unas 3 o 4 familias. Entonces eso no es comodidad, eso no es vivir, sino sobrevivir.
Exactamente.
Es sobrevivir para poder alcanzar tus metas realmente. Todas las personas piensan que el sinónimo de vivir en el extranjero es vivir en buen trabajo, tener riqueza, tener solvencia. Y en realidad nosotros decimos que los sinónimos es sinónimo de luchas, de trabajo. Tenemos un sistema de sacrificio, de soledad, de valentía, de sobrevivencia, de unas veces ser humillado, de ser maltratado. ¿Sí? Y eso opta que en el pasar de los días tú vas conociendo todos esos panoramas, porque no todas las personas tienen canalizadas bien las ideas claras hacia el migrante. ¿Sí?
Claro.
El sistema común no es cambiar muchas veces las leyes como se lo está haciendo y queda un resultado favorable. El sentido común de esto es cambiar nosotros como personas y comenzar a ver al otro igual que a nosotros.
Exacto,
en la igualdad y la diversidad.
Una verdadera integración.
Exactamente.
No tratar de cambiarlo al migrante que se parezca a nosotros, sea Chile o sea en realidad el país que sea, sino que una verdadera integración pienso que va por aceptar en un territorio, el que sea, a una persona con su cultura, con sus ideales, con su religión, con sus costumbres culinarias,
con
una cultura.
Exactamente. El inmigrante se sacrifica mucho de venir y perder lo que tiene. Uh-huh. Y comenzar obligadamente a aprender otras costumbres. Exacto. Entonces no es nada fácil, no es nada sencillo.
Fernando, En tu asociación AMIL, las personas que se ven afectadas por el tema de vivienda, esto ya es un poco pasar un dato que sea de ayuda, ¿se pueden acercar?
Sí.
Para, ¿ustedes los pueden orientar en temas de vivienda, no sé, trámites?
Mira, contemplando lo que tú dices, normalmente la organización, la Asociación de Migrantes Latinoamericanos en Chile, que tiene sus oficinas en Estación Central y en Providencia también, actualmente nosotros recibimos casos de diferentes índoles, dependiendo la misión y la visión que necesite la persona que nos visita a nosotros. Aparte de eso, hay que aclarar, nosotros como organización no solo trabajamos únicamente como asociación, sino que tenemos unas redes de apoyo. Estas redes de apoyo corresponden a fundaciones, organizaciones, municipios, consulados, a nivel nacional. Lo bonito nuestro es que nosotros hemos comenzado a trabajar con embajadas, con cónsules, con municipios, con juntas de vecinos, con fundaciones, con ONG.
Bien diverso.
Sí, entonces, ¿qué significa eso que queremos que mejore todo en los aspectos que sean necesarios para un mejor Chile? ¿Sí? Ahora, en nuestras oficinas, o en nuestro Facebook, o nuestra página de Facebook de AMIL, que la pueden buscar como Asociación de Migrantes Latinoamericanos en Chile, pueden dejarnos cualquier comentario que ustedes necesiten. Nosotros, directamente, dependiendo de lo que ustedes nos indiquen, nosotros los vamos a derivar. O les vamos a dar una cita para que se acerquen a conversar directamente con nosotros.
Eso te iba a preguntar. O sea, la persona les escribe. ¿Puedes repetir a qué?
A la página de Facebook, Asociación de Migrantes Latinoamericanos en Chile.
Y ustedes están revisando constantemente la página y se comunican con la persona que les ha escrito. Así es, ¿no es cierto?
Exactamente, como tú lo indicas, nosotros inmediatamente le respondemos a lo requerido. Inmediatamente comenzamos a enlazar todo lo que corresponda a las necesidades del inmigrante.
Con sus redes.
Y tenemos que ser claro en esto. Nosotros somos una comunidad de pro-integración. Para indicarte que nuestra directiva no solamente, aparte de tener 12 países, tanto de Sudamérica y Centroamérica, dentro de la directiva tenemos una persona que es de Chile. Entonces estamos hablando de la pro-integración, porque el momento que nosotros hablamos solo del inmigrante, ponemos como una barrera de por medio. Entonces me parece que no es lo correcto. La cosa es abrir el campo para que todos nos conozcamos y sabemos de dónde venimos y qué hacemos y a qué nos queremos dedicar.
Qué importante, porque esa barrera finalmente es tanto para el migrante como para el país que recibe, que bien lo que tú me estás diciendo me parece tan lógico, me parece muy certero.
Sí, definitivamente es muy certero todo eso, como tú lo indicas, tomando en cuenta que en la actualidad el inmigrante es una fuerza laboral, cultural y social aquí en Chile. Por la cantidad. Normalmente hay mitos que nosotros los inmigrantes día a día tenemos que vivir. Los mitos, por ejemplo, hay muchos inmigrantes aquí en Chile. Mira, hay muchos niños inmigrantes que están quitándole las matrículas a nuestros hijos en las escuelas. ¿Sí? Entonces, definitivamente hay como más de 10 mitos que normalmente los escuchamos. Pero ¿qué es lo que pasa realmente? Que si los mitos hablamos dentro del Departamento de Extranjería e Inmigración, que ha hecho una buena labor actualmente, desde marzo en adelante, con los nuevos cambios que hubieron institucional a nivel nacional en beneficio del inmigrante. Pero definitivamente los cambios que hay en todo esto son en beneficio. Pero debemos aclarar que el Departamento de Extranjería e Inmigración siempre ha trabajado conjuntamente con todos los inmigrantes en ayuda y en beneficio de un país mejor.
Perfecto. ¿Sí? Fernando, en este programa siempre hay una parte al final de la entrevista que siempre se nos hace corta, siempre que quisiéramos conversar más con nuestros entrevistados. Le pedimos que nos indiquen un tema musical, porque aquí también tocamos música bien, bien variada, y que nos diga cómo se llama es la canción, quién es el autor, si lo sabe, o quién la canta. ¿Y por qué la quieres tocar?
Bueno, mira, que nosotros, de parte de la organización, estuvimos presentes el año anterior en la segunda fiesta de integración latina y del Caribe, en la cual nosotros grabamos un video que tuvo más de 8.000 visitas inmediatamente, de todos los países realmente. Nos vinieron comentarios de Estados Unidos, México, Europa, pero buenos comentarios. Que eso nos hace crecer espiritualmente y emocionalmente como persona. Mira, yo te daría que nosotros tenemos una canción que la llevamos muy enrayada con nosotros mismos, que se llama Soy un emigrante, que la canta el grupo Saramarca, que es de Ecuador.
Fernando, quiero agradecer tu presencia. Creo que nos has venido a contar una realidad por la cual pasan muchos migrantes, y una realidad que sin duda las autoridades y en conjunto, como tú decías, también con los propios migrantes, se debe ir resolviendo y dándole una mejor solución. Muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa. Tremendamente agradecida de tu presencia.
Realmente el agradecido no soy yo, sino todos los que conformamos la asociación y todos los que se sientan representados por la organización a nivel de Chile.
Muchas gracias.
Lejos de tus valles, lejos de tu sol,
sol caliente,
lejos de mi mar,
agua clara,
lejos de mi gente,
raza brava.
Báltica Cavieses y soy docente investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo. Migrantes internacionales en Chile, ¿quiénes son? Si alguien te preguntase acerca de quiénes son los migrantes internacionales en Chile, ¿qué responderías? Posiblemente algunos dirían que son jóvenes que vienen a buscar mejores trabajos. Otros dirían que son familias en busca de una mejor oportunidad de vida o que escapan de situaciones violentas en sus países. Ejemplos vergonzosos hemos conocido sobre este tipo de migración en el continente europeo en las últimas semanas, pero que lamentablemente se pueden encontrar en cualquier otro país del mundo. Otros dirían que son profesionales de alto rango, que transitan entre países por su trabajo en grandes empresas transnacionales. También se ha dicho que algunos de ellos son trabajadores de comercio sexual y narcotraficantes. ¿Cuál de todas estas descripciones define mejor a la población migrante internacional en Chile? Para responderlo es necesario primero revisar la evidencia disponible acerca del proceso migratorio en Chile y segundo, atender a creencias, actitudes e incluso prejuicios ampliamente instalados en nuestra sociedad y que nos hacen ver la realidad de un modo particular, independiente de la evidencia. El mensaje más importante que quisiera entregar es que los migrantes internacionales son un grupo altamente heterogéneo. El solo hecho de haber nacido fuera de Chile no los hace un grupo similar entre sí. Características como el país de origen, su identidad cultural y étnica, las razones y condiciones en las cuales emigró, la situación legal y laboral al llegar al país, entre otras, producen grandes diferencias en las condiciones de vida y riesgo de vulnerabilidad en la población migrante en Chile. Asumir que los migrantes internacionales son homogéneos entre sí y que estrategias políticas para este grupo en su conjunto serían igualmente efectivas independientes de su país de origen o condiciones de vida en Chile es sin duda arriesgado. Por otra parte, existe una proporción desconocida de inmigrantes que residen hoy en Chile en situación irregular. Esto ocurre en varias situaciones, como porque la migración ocurrió a través de los llamados huecos migratorios, como la playa, la línea del tren o las montañas para cruzar la frontera, en lugar del paso formal habilitado. Otra razón es la burocracia que hoy existe para lograr el carnet de identidad de residente en Chile, que demora de 5 a 6 meses en Santiago, pero puede demorar hasta 8 meses en regiones, mucho más tiempo de lo que la visa de turista permite. Si alguien te preguntase entonces acerca de quiénes son los migrantes internacionales en Chile, ¿qué responderías? Seguramente que algunos seguirán manteniendo sus visiones iniciales, basadas en la acumulación de opiniones y experiencias o de la información que entregan los medios. Es posible, no obstante, que algunos de ustedes sean ahora más moderados, tras aceptar que no hay un tipo específico de migrante, pues la migración es tan diversa como la humanidad misma. Considerando dicha diversidad, la experiencia migratoria es exigente y compleja, y puede vulnerar los derechos humanos, el bienestar y la salud de quienes hoy migran, en particular de aquellos que lo hacen en condiciones mínimas de protección y seguridad. Para mí y para muchos también, migrar es un derecho universal y migrar es parte de nuestra historia como humanidad.
Estamos escuchando Mapa Migrante, un espacio informativo de salud y otros temas de interés para la población migrante.
Vamos ahora con nuestra sección del músico viajero. En esta oportunidad vamos a presentarles una fusión de música latina y balcánica con el grupo que se llama Afoy Curé, pero quiero que ellos mismos se presenten.
Hola a todo el mundo, antes que todo quiero dar las gracias al programa por generar esta instancia de difusión para las bandas. Me presento y soy Zvonimir Tudorovic, provengo de Croacia, vengo de una familia que escapó de la Segunda Guerra Mundial, básicamente una familia de forma de vivir nómade que luego salir de Croacia en los coletazos de la Segunda Guerra Mundial se cruzó con varias culturas hasta poder radicarse definitivamente acá en Chile. Estas historias que mis padres me contaban y su forma de vivir me inspiró una búsqueda artística que pudiese unificar ambas culturas, lo que resultó en formar esta banda llamada Afoy Curé. Es una banda que fusiona música latinoamericana con música balcánica. Este año, gracias a una muy buena gestión del Consejo Nacional de las Culturas, fue que quedamos seleccionados dentro del proceso de formación de las escuelas de rock migrantes, la cual va a tener un concierto de finalización el 29 de noviembre en el Parque de la Aviación ubicado en Providencia con Avenida Salvador. Están todos cordialmente invitados para que puedan asistir a ese festival, el cual está dirigido para toda la familia. Y también los dejo a todos invitados para poder escuchar nuestro primer single llamado Tenga Tanta Felicidad, del cual habla sobre un mensaje muy positivo, muy simple, sobre poder ser feliz por el solo hecho de comer un pan, poder compartir la amistad, poder compartir las cosas simples que hay en la vida. Los dejo a todos invitados a Foy Curé, nuestro primer single, Tengo Tanta Felicidad.
Estamos escuchando Mapa Migrante, un espacio informativo de salud y otros temas de interés para la población migrante.
Ahora vamos a tomar contacto con la alcaldesa de Santiago, Carolina Toá, con quien vamos a conversar acerca de cómo la comuna de Santiago está haciendo frente al problema de vivienda y hacinamiento en que viven muchos migrantes. Buenas noches, alcaldesa. Le agradecemos que esté acá presente en nuestro programa Mapa Migrante.
No, gracias a ustedes por invitarme.
Alcaldesa, vamos al tiro con la primera pregunta. La comuna de Santiago concentra una de las mayores cantidades de migrantes en el país y sin duda el problema habitacional es un grave problema para este grupo de personas. El municipio tiene contemplado construir o remodelar viviendas específicas para entregar a migrantes.
A ver, el tema habitacional es un gran tema. Uh-huh. Y partiendo por enfocarlo en un sentido general, el problema mayor en la comuna de Santiago es que la vivienda se ha encarecido mucho. Siempre Santiago ha sido una comuna mixta, donde viven todos los grupos sociales, pero cada vez más se ha vuelto más difícil permanecer en Santiago para las familias de escasos recursos. No solo los migrantes, sino también las familias chilenas de escasos recursos. La política de la municipalidad, lo que ha buscado en este tiempo nuestra administración, es pasar como a una nueva era de políticas habitacionales que sigan apuntando a la densificación, pero con mucho más calidad y diversidad que la simple construcción de torres que se estuvo haciendo en los últimos años, que generalmente iba enfocada a un público muy acotado, con bastantes ingresos, familias jóvenes, de pocas personas, que se quedaban poco tiempo. Ahora estamos cambiando eso y estamos buscando dar soluciones habitacionales a diversos públicos, y uno de los más relevantes es el público más vulnerable, porque le cuesta más, porque tiene menos plata y porque en Santiago se ha encarecido mucho la vivienda. Sí. Y dentro de ese grupo, los migrantes son un grupo muy significativo. Y ahí se están trabajando varias líneas de programa con los cuales hay un público migrante con los cuales hay mucha relación. Una es recuperar viviendas antiguas que hoy están en mal estado, especialmente los CITE, donde viven muchos migrantes. Y el trabajo que hemos hecho con el programa municipal y ahora con los instrumentos que creó el ministerio nos ha llevado a trabajar con muchas familias de migrantes. Un segundo es hacer posible de nuevo la vivienda social en Santiago. Hoy, después de que por años casi no se hizo vivienda social en Santiago, hoy hay en desarrollo 4 proyectos con comités de vivienda. Y uno de esos comités es un comité de migrantes. Ellos organizaron un grupo de migrantes y postularon, hicieron todo el proceso. Y hoy van a tener su vivienda propia en Santiago con ayuda del municipio, porque hubo que generar aportes especiales para comprar el terreno. Y en los otros 3 comités hay también familias migrantes. Lo que pasa es que uno de ellos es un grupo de migrantes, casi exclusivamente. Una tercera línea que estamos trabajando son los programas de vivienda en arriendo. Pensamos que es muy importante para los migrantes este tipo de programas, porque cuando uno viene llegando en esas etapas transitorias, la vivienda en propiedad no es la solución, sino tener un arriendo protegido.
Sin duda, sí.
Y hay varios proyectos que estamos desarrollando de ese tipo con el Ministerio de Vivienda y ahora en un programa de barrios que estamos llevando adelante, que va a buscar generar soluciones habitacionales con arriendo subsidiado. Y pensamos que para el público migrante esto va a ser una gran solución, porque es bastante atingente a sus necesidades.
Ya, perfecto. Alcaldesa, ¿y este tipo de subsidio para arriendos para personas migrantes, cómo va a poder acceder la gente? ¿Está visto esa?
A ver, el migrante no tiene un subsidio especial.
Ya.
Lo que tiene es que se ha hecho un esfuerzo por sacar las barreras que le impedían acceder a los programas generales. Por ejemplo, durante el gobierno anterior, durante el presidente Piñera, se elevaron los requisitos para los migrantes para participar en los programas de vivienda. Y se empezó a exigir que no solamente hubiera residencia en el país, sino que hubiera ya residencia por 5 años. Ese requisito en la actual administración se eliminó. Y hoy día cualquier persona que vive en Chile y tiene residencia puede postular a los programas de vivienda en igualdad de condiciones que un chileno. El problema que teníamos es que, a pesar de que no había barreras especiales, sí había problemas por el hecho de que en muchos lugares donde los migrantes buscaban su vivienda no había soluciones habitacionales sociales, por ejemplo en Santiago.
Claro.
Entonces las soluciones estaban en otra parte y los migrantes estaban acá. O bien las familias se concentraban a vivir en lugares que están muy deteriorados y no había instrumentos para mejorarlo, como los CITES. Y ahora hemos ido desarrollando esos instrumentos. Entonces no hay pensado un programa específico distinto para migrantes. Sí hay pensado programas que den solución a las situaciones que habitualmente enfrentan los migrantes, pero que también enfrentan situaciones parecidas a cierto tipo de familias chilenas.
Exacto. Estamos con la alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá. Alcaldesa, una persona de República Dominicana le quiere hacer una consulta.
Hola, soy Guillermo Corporán, de la República Dominicana. Me ofrecieron una presa en arriendo en una casa antigua donde viven varias familias. ¿Cómo puedo saber si el lugar es seguro?
Es un gran tema este. Efectivamente, es un sector hoy día bastante desregulado, porque cuando se provocan estos arriendos por pieza, normalmente de lo que estamos hablando es de subarriendos e incluso subarriendos. Y nuestra legislación ha entendido que esos subarriendos son acuerdos entre privados y que nadie se debe meter porque son dos personas que se pusieron de acuerdo en los precios, las condiciones, y ambas están de acuerdo porque suscribieron ese contrato.
¿Ya?
Bueno, nosotros estamos viendo que eso no es tan así, porque lamentablemente se ha generado un tipo de negocio en nuestro país de personas que abusan de la condición de vulnerabilidad de muchos migrantes y también de muchos chilenos, y les ofrecen vivienda a precios que no son baratos y que sin embargo tienen condiciones de seguridad, de salubridad, que son inferiores a lo mínimo aceptable. Entonces hemos hecho un largo trabajo con el Ministerio de Vivienda, con otros municipios que tienen esta temática, y nosotros vamos a buscar armar ahora en la Municipalidad de Santiago una ordenanza para regular esto y poder tratar estas habitaciones que se arriendan como un negocio de alojamiento. Eso nos va a dar mucho más herramientas para fiscalizarla, porque nuestras herramientas para fiscalizar una residencia son al momento en que se entrega la construcción. Pero una vez que esa construcción ya se entregó y ya está habitable y está recibida desde el punto de vista de dirección de obra, no podemos ir a golpear la puerta así cualquier día a ver cómo está la casa, a ver si las condiciones están adecuadas, cosa que sí podemos hacer en los negocios y en la actividad comercial.
Claro.
Entonces, esta ordenanza que vamos a generar, que hoy día está en discusión ya en el Consejo Municipal, va a decir, en el fondo, cuando una casa se subdivide ya a un punto muy superior a su diseño original, eso ya no es un subarriendo, eso ya es un negocio de alojamiento.
Ah.
Y es una actividad comercial, y por lo tanto tiene que tener patentes,
una
autorizaciones, y muchos
sí.
mayores controles, porque en el fondo viven personas ahí y su seguridad está amenazada si no hay condiciones mínimas en las instalaciones eléctricas, en las condiciones sanitarias, los temas de incendio, todas estas situaciones que son las que normalmente generan riesgo.
Alcaldesa, ¿qué es el subsidio preferente para personas de CITE?
A ver, este es un subsidio que se creó en el Ministerio de Vivienda, que en realidad no sabía que le daban ese nombre, quizás una manera que ustedes le están diciendo, pero sí. Formalmente no se llama así, que lo que hace es adaptar un antiguo subsidio que se llamaba de protección del patrimonio familiar.
¿Ya?
Lo adapta para que pueda operarse en CITES y pueda operarse también para subdividir casas antiguas. Este es un subsidio que le va a entregar recursos a personas que viven en CITES o que tienen una casa vieja en malas condiciones para poder hacerle arreglo, los típicos arreglos que requieren las casas viejas, las instalaciones eléctricas, las techumbres, las canalizaciones en general, que son las cosas que fallan, los alcantarillados, y que con el paso del tiempo requieren inversiones que normalmente no están al alcance del bolsillo de las personas que viven en estas casas. Y a través de este subsidio se van a poder recuperar tanto unidades colectivas como es un CITE, donde muchas casas comparten algunos servicios, o bien viviendas individuales que están deterioradas por el paso del tiempo, y con este subsidio se le van a poder hacer algunos arreglos. Ese programa va a permitir una vía de solución para un problema enorme que hay en todas las partes antiguas de las ciudades, porque casi no había apoyo para eso.
Sí.
Todos nuestros sistemas de apoyo a la vivienda eran para construir edificaciones nuevas, pero no había nada para arreglar o adaptar edificaciones antiguas.
Antiguo.
Este subsidio va a apuntar a eso, es realmente una gran noticia.
Alcaldesa, le invito a escuchar la siguiente consulta.
Mi nombre es María Elena Cortés. Yo tengo una casona grande y me gustaría subdividirla para arrendar piezas. ¿Qué requisitos exigen para obtener la autorización municipal?
Bueno, ahora con la ordenanza se van a definir esta modalidad. Hoy día es un subarriendo, es un acuerdo entre privados.
Ya, lo que hablamos.
Claro, en teoría, si tú le vas a hacer una modificación a la casa que significa cualquier cambio de las estructuras relevantes, tú deberías pedir un permiso a la municipalidad. Pero eso no tiene que ver con que la vas a subarrendar, tiene que ver con el tema de que la obra cumpla ciertos requisitos de la construcción. Ya. Que no vayas a sacar un pilar, por ejemplo, que es relevante para la estructura, en fin, y que se cumplan las normas del plan regulador. Con nuestra ordenanza de ahora, ahí se van a poner requisitos. Si usted quiere arrendar por pieza y, por ejemplo, una casa que tiene dos habitaciones, que está pensada para cuatro o seis personas, usted va a meter el triple de personas, entonces eso va a tener que tener una patente, ya, va a ser un comercio, va a tener que tener una patente y va a ir un revisor que va a ver las condiciones, como la instalación sanitaria, el tema eléctrico, la calefacción, todos esos temas que son los que habitualmente generan incendios o distintas dificultades. Pero esa norma está recién en discusión en el Consejo Municipal, todavía no está aprobada. Entonces hoy día hay que ir a la dirección de obras, uno va a hacerle cambios a la casa y ahí mostrar los planos de lo que se quiere hacer y recibir la autorización.
Alcaldesa, esta ya es una consulta un poco más general, no solamente indicase a vivienda. ¿Cómo enfrenta el municipio el proceso de integración de los migrantes en la comuna?
Bueno, para nosotros es un tema muy relevante porque Santiago tiene aproximadamente entre el 13 y el 15% de sus habitantes son extranjeros. Y probablemente más, porque los datos en los que nos basamos son en base a distintas, tú sabes que no tenemos ninguna censo vigente en la actualidad.
Exacto, sí.
Entonces hemos hecho nuestros propios estudios, hicimos una especie de censo local, porque no podíamos seguir a ciegas, y probablemente el número de migrantes que se logra rescatar en estos estudios es inferior a la realidad, porque muchas personas subdeclaran porque tienen temor, porque no tienen la condición migratoria totalmente resuelta, lo cual en realidad es un profundo error, porque los estudios poblacionales no se ocupan para fines policiales ni de extranjería, se ocupan para hacer políticas sociales, para conocer la realidad de la comuna, para generar buenos instrumentos. Pero bueno, a pesar de que probablemente hay un número mayor, ya sabemos que tenemos por lo menos 40.000 extranjeros viviendo en la comuna, y muchos de esos extranjeros tienen además hijos, que ya son chilenos, pero que son hijos de una familia que es extranjera y que tiene, por lo tanto, también esa influencia cultural. Y por eso hemos instalado un programa que trabaja con una unidad especializada que trabaja con las familias migrantes y tiene este tema de del intercambio, de la multiculturalidad y de la inclusión, su foco principal. Y también en la prevención y solución de conflictos, que muchas veces uno los deja ahí solos y no se resuelven, degeneran después en situaciones mucho más complejas y alimentan los espíritus que existen por ahí, xenófobos, discriminadores, que se valen, digamos, de estos conflictos para argumentar, digamos, y defender esa postura. Entonces, nosotros no queremos eso, lo que queremos es que se genere una convivencia positiva, que se aprenda a convivir en la diversidad, a valorar la diversidad, que las comunidades se enriquezcan de la llegada de culturas distintas. Y para eso se hace un trabajo con organizaciones de migrantes, se hace trabajo psicosocial, se hace trabajo de interculturalidad, se ha hecho capacitación a funcionarios municipales, asistentes de la educación en los colegios, se ha buscado también remover algunos obstáculos que había para el acceso a ciertos servicios sociales como educación y salud, donde en realidad nuestro sistema tenía alguna falencia y eso generaba que, por ejemplo, un niño que excedía un colegio, muchos de las subvenciones que existen, de las becas, de los programas de apoyo, no los podía recibir si sus papás no tenían resuelto el tema migratorio.
Claro, eso.
Y eso lo hemos ido corrigiendo con nuestro programa que hicimos junto con el Ministerio del Interior. Y lo mismo en salud. Muchas personas se atendieron en el consultorio, pero el consultorio no recibía el per cápita porque no estaba todavía el trámite del carnet. Sí, entonces también lo hemos ido resolviendo para que no haya barreras en el acceso a estos servicios básicos que todo ciudadano tiene derecho a recibir, independiente de si está en su país o en un país extranjero.
Extranjero. Sí, que rescatable, dentro de todo lo que usted nos estaba diciendo, alcaldesa, la inclusión. No solo esperar que el que viene de afuera se asemeje a nosotros, no, sino que con toda su cultura, con aquello, con todo eso que significa, nosotros los incluyamos, no tratamos de cambiarlo y nos vamos a enriquecer sin duda ellos y nosotros como en este país, en este caso el país que los recibe. Alcaldesa.
Así es, sabes que mira, eso es tan relevante. Nosotros nos hemos vuelto un país que recibe migrantes. Y la verdad es que nosotros también vamos a cambiar en este proceso. Basta mirar la realidad hoy día de un establecimiento educacional. En Santiago tenemos varios colegios que la mitad de sus niños son hijos de familias extranjeras.
Sí.
Ese colegio ya es un colegio distinto. Exacto. Cuando se celebra, no sé, el Día del Niño, cuando se hace el Día de la Madre, hay una expresión de culturas diversas que es maravillosa. Y los chicos crecen con compañeros al lado que tienen acentos distintos, que comen comidas distintas, que bailan bailes diferentes, que escuchan, sí, músicas distintas. Y eso al final pasa a ser parte de su vida, no es algo ajeno, algo,
exacto,
raro.
Exacto.
Eso ya es su espacio, es su entorno, es su comunidad, es su barrio, son sus compañeros. Y eso es un aporte enorme.
Por supuesto, o sea, por supuesto.
La educación que tú recibes cuando vas a un colegio donde hay niños de muchos países, eso te va a enriquecer y como ciudadano te va a dejar más preparado para la vida que si todos los que están en el colegio son todos iguales y parecidos a ti.
Exacto. Alcaldesa Carolina Toá, de Santiago. Nosotros estuvimos conversando hace un ratito con el presidente de la Asociación de Migrantes Latinoamericanos en Chile, Fernando Echeverría, y él quiso dejarle a usted unas palabras. Antes de despedirnos, me gustaría que lo pudiera escuchar.
Por supuesto.
Señora alcaldesa, de antemano nosotros como organización a nivel nacional le agradecemos por su buen desempeño que ha tenido a nivel de la comuna de Santiago. Obviamente que personas como alcaldesas como usted deberían regirse, como otros alcaldes también, al seguimiento que usted está haciendo a todos los inmigrantes en beneficio de un país mejor.
Ahí estaban las palabras del presidente de AMIL, Fernando Echeverría, alcaldesa Carolina Toá, que él le había dejado a usted.
Bueno, qué bonito escuchar eso, qué estimulante. La verdad es que tenemos tantos desafíos nosotros en Santiago. Hemos desarrollado varias iniciativas, pero en lo más mínimo sentimos que este sea un camino recorrido. Queda mucho, mucho por hacer. Tenemos que adaptar la legislación nacional. Toda la legislación migratoria en Chile está totalmente obsoleta. Tenemos que crear programas nuevos en esta materia. Tenemos que hacer un cambio cultural también. Y estamos lejos de haber alcanzado eso, pero es muy estimulante que se valoren los esfuerzos, porque hay pasos igual que son pistas para lo que viene hacia el futuro, que uno espera también no se descanse solamente las acciones municipales, sino que sea un tema país. Porque esta es una realidad del Chile de hoy y va a ser una realidad del Chile del futuro.
Sí, es un tremendo desafío y un largo camino, pero yo creo que vamos en una buena dirección. Alcaldesa, agradecerle su tiempo y que nos haya podido estar dando respuesta a varias inquietudes que teníamos acá en nuestro programa Mapa Migrante.
Cuando quieran, nada, encantada, como municipio y yo personalmente muy dispuestos a colaborar en el programa y para informar y debatir los temas, hay mucho que debatir en esta materia.
Muchas gracias, que esté muy bien.
Igual, gracias, cariños.
Nos vamos a escuchar ahora a Violeta Parra con un tema muy ad hoc para esta estación, la primavera, que se llama La Jardinera.
Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza, violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión, y para saber si me corresponde de sojún blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos, irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza, violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión, y para saber si me corresponde deshojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando me aumenten las penas, las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde deshojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón.
Chiquillas y chiquillos, hasta acá llegamos con el programa del día de hoy. Me despido feliz por haber tenido la oportunidad de conversar acerca de un nuevo tema que preocupa mucho, es un tema muy sensible, como es el derecho a vivir en condiciones dignas y seguras, más allá de ser migrante o no. Un placer para todo el equipo de Mapa Migrante realizar este ciclo de programas en donde podemos conversar de situaciones cotidianas que viven ustedes acá en nuestro país. Un abrazo bien apretado para todos ustedes en sus casas o en el lugar desde donde nos están escuchando. Y si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo acá en la radio de la Universidad de Chile. Chao, chao.
Radio Universidad de Chile y Municipalidad de Santiago presentaron Mapa Migrante, un espacio informativo de salud y otros temas de interés para la población migrante.